Querido Señor Jesús, venimos a ti bajo la cubierta y el limpiar de tu sangre prevaleciente. ¿Cuánto necesitamos que nos laves ahora mismo para purificar nuestros corazones, purificar nuestra conciencia? Venimos a ti para oír tu hablar y para recibir todo lo que está en tu corazón. Señor, oramos que en estos días de la Conferencia Europea de Jóvenes en Verano, que abra nuestros ojos, que nos impresiones de manera profunda para ver qué es lo que está ocurriendo en esta era, cuál es tu necesidad hoy y cómo podemos darte la mejor cooperación. Oramos por todas estas palabras, por nuestros grupos. Señor Jesús, clamamos a ti. Señor, forma a los jóvenes, a cientos, miles de ellos en grupos vitales, en grupos pequeños. Señor, cuánto te agradecemos por el ejemplo de Gedeón y su ejército, por el ejemplo de Daniel y sus compañeros, estos que no hicieron cosas por ellos mismos, que no eran victoriosos por ellos mismos. Pero Señor, ellos se reunieron y fueron edificados con otros. Señor, oramos que por esta tierra tú formes a muchos grupos y cada uno de estos grupos sea usado por ti. Y que tengan valor dispensacional para ti y que sean usados por ti para cambiar la era. Señor, oramos que hables de nuevo en esta reunión esta noche y sé con nosotros a medida que tenemos comunión, que tengamos un corazón abierto, blando y que responda a ti. Oramos esto en tu precioso nombre. Amén. Bien, hermanos y hermanas, venimos ahora al segundo mensaje de la Conferencia Europea para Jóvenes del año 2020. Y desde la última vez que nos reunimos han ocurrido muchas cosas en el mundo. Todavía están ocurriendo muchas cosas como un tipo de crisis, una situación caótica. Así que estos mensajes que estamos dando y de los cuales nos damos cuenta y nuestra respuesta a estos mensajes tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo. Os voy a dar una frase, os voy a hablar algo y espero que escribáis esto. Y esto es lo siguiente, que la situación mundial es un indicador del mover de Dios en la tierra. Lo repito, la situación mundial es un indicador del mover de Dios en la tierra. Cuando algo está ocurriendo en el mundo, deberíamos siempre darnos cuenta de que detrás de la escena Dios está moviendo, Él está operando, Él está muy, muy activo. Mientras que Satanás está levantando la rebelión, el caos, la enfermedad y el colapso financiero, Dios está operando. Dios usa a Satanás como su herramienta pequeñita para crear el mejor entorno para que Dios pueda llevar a cabo su propósito eterno y su economía. En el último mensaje, en el mensaje 1, fuimos profundamente impresionados con un número de puntos y me gustaría repetir algunos para que nos acordemos de ellos y para que regresemos a la carga y a la visión de nuestro tiempo hoy. Escuchen, lo que fue realmente impresionante en el último mensaje es que el Señor necesita un grupo de personas y para que nosotros podamos tener valor dispensacional para Dios es que nosotros podamos seguir adelante en nuestro grupo vital, con un grupo de jóvenes. Y hemos arreglado la inscripción para esta conferencia de cierta manera para que todos los jóvenes puedan ser atados y unidos en grupos. Nos damos cuenta de que si simplemente invocamos una conferencia grande y miles se pueden unir en sus casas, por medio de Zoom, por el ordenador, quizás no sientan que estén tan involucrados en la conferencia o tanta responsabilidad. Me gustaría decirles que la conferencia no es solo los mensajes. La conferencia va a ser los tiempos de grupo y esto va a ser la parte más importante de esta Conferencia Europea de Jóvenes. En verdad, esto siempre es el caso, es lo que ocurre después de los mensajes. en lo que ocurre por la tarde, en las habitaciones, por las mañanas, para el tiempo de grupo en la mañana, el tiempo de grupo por las tardes, el tiempo en los almuerzos, incluso en la montaña, incluso en el tiempo de ejercicio y las actividades por las tardes. Es ahí donde muchas de las cosas que se hablan son realmente forjadas en nosotros y estamos muy cargados de continuar este tiempo de grupos pequeños. Y espero que cada uno de vosotros se dé y se consagre a estos grupos. Que os conozcáis unos a otros, os abráis unos a otros, os conozcáis unos a otros de una manera humana y también perseguir al Señor juntos por el resto del año, incluso más allá. Así que esto es realmente la carga. Yo creo que el primer punto en el mensaje de la vez anterior era algo así: cada vez que Dios quiere hacer cualquier mover dispensacional, Él necesita un instrumento dispensacional. Y algo decía como que seamos aquellos que tienen valor dispensacional para Dios en los últimos días a fin de cambiar la era. Dios necesita un cambio dispensacional. Estamos justo delante de nosotros está otro mover dispensacional. Este puede ser considerado el cambio dispensacional más grande en la historia de este universo. Cuando Dios termina la historia de la iglesia y trae la era del reino, cuando Él regresa a la tierra para establecer su reino en toda la tierra. Sabéis que cuando eso ocurra, hermanos y hermanas, un número de cosas van a ocurrir. Número uno, Él va a tratar con toda la injusticia. Escúchenme, Dios va a lidiar con toda la injusticia. El mayor problema en la tierra hoy es la injusticia. La injusticia. A los ricos se les trata mejor y a los pobres se les trata peor. Y yo no solo estoy hablando de injusticia racial, sino de todo tipo de injusticia. Hay todo tipo de personas que están sufriendo bajo la mano de jueces injustos, políticos, líderes de negocios, de hombres de negocios. Pero cuando el Señor regrese, Él va a tratar con la injusticia. Y Él va a tratar con todos estos reyes. Y los reyes que estén bajo la autoridad del Señor reinarán con justicia. Es por esto, por lo que nosotros esperamos. Cuando el Señor regrese, Él va a tratar con la injusticia. Lo segundo con lo que Él va a tratar es con las guerras, con todas las guerras. Ya no habrá más guerras. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, y no levantarán más la espada. Y ya no se aprenderá ni se estudiará más en cuanto a las guerras. Se acabarán todas las guerras. No más guerras mundiales, no más guerras en Irak, no más guerras en Afganistán. No más guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Toda la guerra acabará y habrá paz. Todo el mundo hoy quiere paz. Paz en el Medio Oriente, paz en el norte de Corea, paz aquí y allí. Pero deja que os diga que no habrá paz hasta que el Señor regrese. Y todas las guerras se terminarán. Lo tercero con lo que el Señor tratará es con las enfermedades. No más enfermedades. Los hospitales y los centros médicos se cerrarán. Ya no se necesitarán más doctores o farmacéuticos. Ya no necesitaremos vitaminas en los supermercados. Hermanos y hermanas, todas las enfermedades se terminarán. Cuando el Señor regrese, Él quitará, Él enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Y todas las enfermedades, todo se acabará. No más cáncer, no más problemas de corazón, no más diabetes. Todas estas cosas se resolverán. ¿No esperan esto? ¿No anhelan esto? Otra de las cosas, cuando el Señor regrese, Él tratará con todos los establecimientos de pecado y maldad, todos los escollos, las webs, el internet, las páginas webs, los bares, las tabernas, los prostíbulos, todos estos lugares, donde el hombre ha sido dañado y arruinado por el pecado. Todo se cerrará. Saben que Mateo 13 nos habla de que cuando el Señor regrese, Él enviará a sus ángeles, irán por toda la tierra y reunirán a todas las cosas, a todo lo que sirve de tropiezo, y los quemarán con fuego. Hoy en día vemos algunas ciudades que están ardiendo, pero este no es el fuego que el Señor traerá cuando Él regrese. Él vendrá y Él va a limpiar la tierra de todo eso que sirve de tropiezo. Esos lugares, esas cosas, esas páginas web que son de tropiezo para nosotros, para el hombre, todo va a ser eliminado. ¿No es esto maravilloso? Otra de las cosas que va a ocurrir es que hoy hay mucho énfasis en la educación e intentamos tratar con los problemas raciales a través de la educación o por medio de la pobreza, el hambre, la nutrición. El clamor hoy es que la educación es la respuesta a todas estas cosas, pero me gustaría deciros hoy que cuando el Señor regrese no necesitaremos más colegios, no más universidades, no más escuelas, porque todos, desde el menor al mayor, conocerán a Dios. Todos me conocerán, desde el menor al mayor. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Veis que el conocimiento de Jehová será el único conocimiento que necesitaremos. Así que nos podemos regocijar porque ya no habrá más escuelas, no más colegios, porque el Señor ha regresado. Otra de las cosas que ocurrirán cuando el Señor regrese es que el gobierno humano se acabará. Todos los políticos, no habrá más políticos, no habrá más elecciones, más partidos políticos, no más divisiones. Todo estará lleno de paz. El gobierno humano se acabará. Ahí están puestos nuestros ojos. No deberíamos de ser aquellos que están muy preocupados con lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Tenemos que vernos a nosotros mismos como personas de otro reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos con anhelo a nuestro Salvador Jesucristo. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Así que cuando venimos a este segundo mensaje, tenemos hoy en este tipo de crisis como trasfondo con lo que nos ayudará a tener comunión hoy. Y antes de comenzar este bosquejo, me gustaría hablaros sobre la historia de Samuel. Y esto habla de que hoy hay una gran división entre la generación más joven y la generación mayor. La generación más joven tiene la influencia del sistema educativo y la otra generación están pasados de moda, no saben mucho de los tiempos. Así que el enemigo quiere causar una gran división entre la vieja generación y la generación más joven. Así que ahora quiero deciros que estoy muy contento de que yo pueda estar aquí como uno de esa generación más vieja y os puedo ministrar desde el centro, de profundidad en mi ser. Antes de que el Señor regrese, algo maravilloso va a ocurrir y es esto. El último versículo del Antiguo Testamento nos dice que Elías viene. Y este es Elías, no solo Juan el Bautista, eso ya ha sido cumplido, pero al final de esta era, Elías vendrá y él va a hacer algo. Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lo que él va a hacer es que él va a compenetrar a dos generaciones juntas, la generación más mayor y la generación más joven. Va a ser compenetrada. Va a ser compenetrada en un hombre corporativo, en un Dios hombre maravilloso. Los jóvenes se van a beneficiar del conocimiento de la generación mayor y la generación mayor se va a beneficiar de la vitalidad de la generación más joven. Y estos irán juntos como un nuevo hombre. Esto es lo que el Señor necesita al final de esta era. Mientras que el enemigo está intentando dividirnos por nuestros conceptos, por la rebelión, por la revolución, por los movimientos del hombre. El Señor nos está uniendo. Y estoy tan contento de que en el recobro del Señor tenemos tal compenetración tan dulce entre la generación mayor y la generación más joven. Estoy tan contento de que puedo estar con ustedes y os puedo hablar desde lo profundo de mi ser para pasaros lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que el Señor ha hecho en mí desde mi juventud hasta hoy. Las lecciones que hemos aprendido pueden ser tan buenas para vosotros, tan útiles para vosotros, para que sigáis adelante. Así que vengamos al bosquejo ahora. El título de este mensaje dice: cooperar con el Dios que opera para el cumplimiento de su economía. Según se ve en el origen, nacimiento y juventud de Samuel. ¡Wow! ¡Qué título! Esto es un título muy grande. Necesitamos un tipo de unboxing aquí. Miren esto, cooperar con el Dios que opera. ¿Se dan cuenta de que Dios está operando? No penséis que Él está callado, que Él está ahí en la parte de atrás, que Él no está haciendo nada. Él está muy activo. Pero Él es limitado. En realidad Él se limita a sí mismo, a nosotros. Él está esperando por un grupo de personas en la tierra que sean uno con Él, uno con su voluntad, uno con el deseo de su corazón. Antes de que Él pueda hacer algo, Él necesita un grupo de personas. Él necesita ese instrumento dispensacional para que Él pueda ser capaz de cambiar la era. Esto es lo que queremos ver hoy. Queremos ver cómo cooperar con este Dios que opera para el cumplimiento de la economía de Dios, para que Él cambie la era. Necesitamos pedirle al Señor: Señor, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo puede mi grupo darte la mejor cooperación? Y también queremos ver todo esto de una manera, en una historia muy preciosa que se ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Y de la historia de Samuel queremos ver su origen, su nacimiento y su juventud. Y aquí vamos a ver cómo a través de la historia de Samuel el Señor pudo ganar a alguien que cambiase la era. Ahora, este Samuel en el Antiguo Testamento era un individuo, pero para nosotros este Samuel es nuestro grupo. Así que vamos a ver esta historia. Lo que me gustaría hacer es comenzar leyendo algunos de los versículos que tenemos en nuestra hoja de versículos. Espero que podamos ir a nuestra hoja de versículos o abran la Biblia. Y yo voy a leer 1 Samuel, capítulo 1, los primeros 12 versículos. En verdad, los primeros 11 versículos, comenzando con el versículo 2. Voy a comenzar en verdad con el versículo 1. Hubo un varón de Ramataín, Zofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Zeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. Bien, aquí tenemos a Elcana. Y ese es su trasfondo de Efraín, un Efrateo. Y tenía dos mujeres. Eso es bastante complicado. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y año tras año aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, estaban allí. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana. No obstante, Jehová había cerrado su matriz. ¡Wow! Bien, aquí tenemos una situación, un hombre que se llama Elcana, muy devoto y apropiado, que iba año tras año a las fiestas en Jerusalén y ofrecía sacrificios a Dios, adoraba a Dios. Podemos decir que esto era una familia apropiada en el recobro del Señor, en su mover en la tierra, que eran fieles en las reuniones, fieles en las fiestas, honrando a Dios, adorando a Dios, pero aquí había una situación particular. El Señor había cerrado la matriz de Ana. En este punto no sabemos por qué Dios hizo eso. Parece cruel, pero Ana era estéril. No sabemos realmente, pero yo creo que la razón por la que Ana tenía otra esposa es porque Ana no podía tener hijos. En el Antiguo Testamento, estos hombres siempre tenían que tener hijos para que pudiesen pasar sus tierras y sus cosas a la siguiente generación. Y si no tenían hijos, todas estas tierras pasaban a otro familiar. Así que siempre estaban desesperados en tener hijos para que pudiesen seguir llevando su nombre y la herencia y las tierras que Dios le había dado. Así que probablemente Elcana tuvo una segunda esposa para que pudiese tener hijos, frutos. Así que esto es lo que ocurrió. Dice en el versículo 5 que Jehová había cerrado su matriz. Y en el versículo 6 dice: y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque Jehová había cerrado su matriz. Aquí tenemos estas dos esposas que habían llegado a ser en rivales. Y Elcana amaba a Ana más, pero Penina tenía hijos e hijas. Así que niños implica más de uno y hijas implica más de una. Quizás tú tenías uno o dos hijos, dos o tres hijas, y allí estaba Ana sin ningún niño, porque Jehová había cerrado su matriz. Así que año tras año eso ocurría. Eso no ocurrió por un mes o dos, eso ocurrió año tras año. Cuando ella iba a la casa de Jehová, la otra la provocaba de esta manera y ella lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está triste tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ven? En esos días, para que una mujer fuese estéril, significaba que ella era maldita, que había alguna debilidad ahí, algún fallo. Había cierta maldición sobre ella. Su utilidad, su autoestima estaba por los suelos, porque ella no podía tener hijos. Y aunque incluso Elcana la amaba y era devoto a ella y era mejor para ella que 10 hijos, ella nunca podía estar satisfecha, nunca podía estar contenta. Así que quiero parar aquí por un minuto y me gustaría mostraros este cuadro. Piensen sobre esto. Ella tenía una rival y su rival la estaba provocando. Ellas iban a la fiesta y Elcana iba a Jerusalén, entraba en Jerusalén con sus hijos, con sus esposas y sus hijos. Y la persona le da la bienvenida: oh, Elcana, has sido muy bendecido por Jehová. Mira todos los hijos que tienes, todas tus hijas, qué hermosos. Oh, cómo están creciendo. Oh, están creciendo. Está, seguro que está muy orgulloso Elcana. Y allí estaba Ana. Y Penina estaba allí sonriendo, estaba orgullosa, tan contenta. Ana estaba allí y se siente tan pequeña, se siente tan terrible, se siente tan mal, tan derrotada. deseando de que ella pudiese estar en otro sitio, odiando esos viajes a las fiestas, aunque ella ama al Señor. Ella ama Jerusalén y las fiestas. Nunca podría estar feliz, porque Jehová había cerrado su matriz. Así que os podéis preguntar, ¿por qué Jehová haría eso? ¿Por qué hizo eso? Eso parece tan cruel. Bien, os voy a decir por qué. Porque Jehová tenía una necesidad. Jehová tenía una necesidad. Quizás diga, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar Ana por ese tormento para suplir la necesidad de Dios? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué permitiría que eso ocurriese a una de las personas que él amaba y una de las personas que amaba a Dios? ¿Por qué? Una persona tan devota. Voy a seguir. El versículo 9. Y se levantó Ana después de haber ellos comido y bebido en Silo, donde estaba el tabernáculo. El sacerdote Elí, entre tanto, estaba sentado en su silla junto al postre de la puerta del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró mucho. E hizo voto, diciendo, «Oh, Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Bien, así que aquí, esto es lo que estaba ocurriendo. En ese entonces en Israel, el sacerdocio de Dios, que realmente estaba limitado a una casa, la casa de Aarón y sus hijos, quienes eran los descendientes de Aarón y sus hijos, los que solamente podían servir en la casa de Dios. Pero en el tiempo de primera y de segunda de Samuel, el sacerdocio de Dios se había degradado, había sido derrotado, incluso podemos usar esta palabra, estaba en decadencia, estaba apagándose. La lámpara de Jehová se estaba apagando. Ya no había, no teníamos la palabra, y la Biblia nos dice que la palabra de Jehová escaseaba y la lámpara de Jehová se estaba apagando. ¡Qué escenario tan trágico! ¡Qué trágico! Cuando Dios ya no podía hablar y cuando el pueblo de Dios no podía ser cuidado. Habían sido derrotados, estaban bajo el poder y la influencia de los filisteos. Pareciera que habían sido derrotados en todo. Pero aquí vemos una familia que amaba al Señor, que seguía al Señor y quienes eran fieles al Señor todavía. Y el Señor está arreglando un cierto entorno que estaba oprimiendo, que era un sufrimiento para ellos, especialmente para Ana, una persona que él amaba. Y imaginaros, año tras año, la opresión se incrementaba, cada vez era más y más intensa. Quizás al principio pasaron unos cuantos años, no podía dar a luz, no podía tener hijos, y al final el Cana tomó una segunda esposa, y al instante ella empezó a tener hijos, pero los hijos, para tener hijos, toma varios años, para tener un niño se necesitan 9 meses, Así que pasó mucho tiempo para que ella tuviese todos esos hijos, quizás 7 años, y todavía Ana no podía tener hijos. No hay duda de que ella oró y oró y oró. Solo podemos imaginar que ella estaba clamando al Señor, ella estaba orando al Señor una y otra vez. Como una persona devota, como uno de los hijos de Dios, ella clamaba a Jehová una y otra vez. Pero Jehová había cerrado su matriz. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jehová cerró su matriz? Y yo mencioné antes que esto ocurrió porque Dios tenía una necesidad. Y me gustaría decirles que hoy Dios tiene una necesidad. Y Dios, en su sabiduría, está arreglando muchos entornos, cientos de ellos. Todos estamos sufriendo hoy bajo cierto tipo de entorno que está lleno de sufrimiento. Quizás sea nuestra salud, la situación de nuestra familia, nuestros amigos, quizás no tengamos amigos, nuestros padres. Todas estas cosas nos están presionando sobre nosotros. Y no es algo que ocurrió simplemente el mes pasado, la semana pasada o ayer, sino que esto ha ocurrido por años. Parece que año tras año que oro y parece que nada cambia. Nada cambia. Parece que Dios no está respondiendo, parece que Dios no está oyendo, parece que a Dios no le importa. Pero tengo que decir algo. Dios es sabio. Dios está operando. Y Él está detrás de las escenas. Y Él está arreglando las cosas para que algo salga de nosotros en el momento apropiado para suplir su necesidad. Bien. Así que a medida que pasa el tiempo, al final, ella llega a la casa de Jehová, al tabernáculo, y está allí en pie en la puerta. Y ella comienza a derramar su alma y hace un voto. Y ella dice, oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de tu siervo, en el versículo 11, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Esencialmente ella dijo esto. Señor, la situación entre tu pueblo es una situación de derrota y llena de maldad. No hay vencedores, no hay sacerdotes, no hay servidores. En el capítulo 1 nos dice que Elí estaba ciego. Y era suelto. Y de que sus hijos estaban cometiendo fornicación con las mujeres sirvientes. Que estaban robando las mejores porciones de las ofrendas para su propio disfrute. ¿Dios estaba observando eso? ¿Él estaba enojado con esto? ¿Y él iba a entrar en situación para juzgar? Ve, lo que Dios necesitaba era un nazareo. Esto es lo que Dios necesitaba. Dios le dio la provisión en el Antiguo Testamento de que si el sacerdocio se degradaba a través del voto nazareo, alguien podía entrar en la función del sacerdocio y llevar a cabo eso. Dios podía usar eso para recobrar el sacerdote apropiado de Jehová y continuar su mover entre su pueblo. Así que a través del voto nazareo es como que había ahí una puerta trasera para que si alguna vez el sacerdocio era derribado, Dios tenía la manera de hablar a su pueblo, de ministrar a su pueblo y de llevar a cabo su mover. Y el voto nazareo, el voto del nazareo y la ley del nazareo fue escrita y producida por Dios para este mismo momento. Este fue el tiempo en el que el sacerdocio había sido derrotado, estaba en decadencia, no había futuro. Elí era suelto, estaba ciego, sus hijos habían sido derrotados, eran inmorales, estaban bajo el juicio de Dios, ya no había más sacerdocio. Dios tenía una necesidad desesperada. Así que podemos decir que Ana también tenía una necesidad desesperada. Y Dios tenía una necesidad desesperada. Y estas dos necesidades estaban convergiendo, estaban uniéndose. Y es como que Ana, en su oración, tocó la necesidad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos y hermanas, Jóvenes, tengo que deciros que cuando vemos las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy, las langostas en África, los incendios en Australia, las rebeliones en América, la pandemia sobre toda la tierra y la crisis económica también en toda la tierra, nos damos cuenta de que la situación mundial es un indicador del mover del Señor. Y lo que el Señor necesita hoy es un instrumento dispensacional. Él necesita un grupo de vencedores. Y Él está viniendo para llamarte a ti y a tu grupo. Y tú y tu grupo vais a ser Ana y Samuel. Al igual que Ana, estamos tocando la necesidad de Dios. Estamos tocando que la situación es desesperante, mi vida parece un desastre en todos los aspectos, yo soy un fracaso, yo no puedo producir hijos, no puedo vencer, no puedo ser fiel, como Ana. Y mientras que todos parecen muy buenos, parecen muy útiles, parecen que están venciendo, como Penina, mi rival, yo estoy siendo provocada, Satanás me está acusando porque yo no puedo funcionar. Así que en esta historia, nosotros somos Ana, aquí estamos, en una condición pobre, quizás derrotada, débil, quizás desanimados, sin poder tener hijos y malditos. En esta condición, aquí estamos, orando a Dios. Y quizás otras oraciones eran para nosotros mismos, para nuestra propia victoria, para nuestros frutos, para nuestra victoria. Era todo sobre nosotros, cómo nos sentimos por nosotros mismos, con nosotros mismos, pero esta noche os pido, os ruego que por favor, olvídate de ti mismo. Olvídate de ti mismo. Esta no es la era, este no es el tiempo para que estemos preocupados por nosotros mismos o cómo nos sentimos con nosotros mismos o con nuestras propias victorias, nuestros éxitos, nuestra propia espiritualidad. Deja eso a un lado todo. ¿Por qué no ser una Ana corporativa esta noche? Y vayamos a la casa de Jehová. Y derramemos nuestra alma. Y démosle al Señor la oración que Él necesita. Para que Él pueda hacer lo que Él necesita. Porque al final, esto es lo que ambos queremos. Así que en esta historia, por una parte somos Ana, por otra parte somos Samuel. Quizás personalmente somos Ana, individualmente somos Ana. Pero lo que es producido de esta oración, lo que sale de esta transacción, es un bebé. Y ese bebé es un grupo, es una persona corporativa, es alguien que el Señor puede usar para cambiar la era. Oh, soy tan conmovido por esta historia. Cada vez soy tan conmovido. Cómo el Señor arregla todo. Quizás diga, oh, qué sufrimiento. Qué difícil tuvo que ser. Pero el Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Él estaba operando, Él se estaba moviendo. Y hasta el punto de que esto llega a un clímax, como una cima de presión, como un volcán que va a explotar. Y lo que sale de Ana es una consagración, es una oración, un voto que sale de ella. Y lo que sale de ella es solo para Él, para su mover, para suplir su necesidad. Ella hizo un voto y dijo, oh Jehová de los ejércitos, Si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese es el voto de un nazareo. No, no navaja sobre su cabeza. El versículo 12 dice, mientras ella continuaba orando por mucho tiempo delante de Jehová, Elí observaba la boca de ella. Esto no fue una oración corta. Esto pasó por mucho tiempo. Yo oro y pido, oh, en vuestros grupos cuando os reunáis, orar por esto de que el Señor obtenga lo que necesita hoy de los jóvenes por toda la tierra y de que Él obtenga los nazareos que Él necesita para que Él pueda cambiar la era. Que seamos esta Ana y este Samuel que sale de la oración de Ana. Incluso podéis decir que no fue Samuel en realidad quien cambió la era. Podemos decir que la era empezó a cambiar en ese momento, cuando Ana estaba en su punto más bajo y ella estaba orando las oraciones más desesperadas. Ahí fue el cambio de era. ¡Wow! Es por eso que yo amo esta historia al máximo. Ahora, vamos a leer el bosquejo. Cooperar con Dios que opera, el título de nuevo, para el cumplimiento de su economía, según se ve en el origen, nacimiento y juventud de Samuel. 1. Debido a que el sacerdocio en el tiempo de Elí estaba decayendo y estaba deteriorado, Samuel fue levantado para reemplazarlo. Samuel desempeñó un ministerio conforme al voto nazareo, que puso fin a la época de los jueces e introdujo los profetas para el hablar de Dios, y también introdujo el reinado para la administración de Dios. Podemos decir que Samuel introdujo el reino de Dios. Antes de Samuel tenemos a los jueces, y en este tiempo, en esta era del tiempo de los jueces, que duró por cientos de años entre el pueblo de Dios, después de que Josué murió y de que esa generación pasase, Israel entró en cierto tipo de situación, cierto tipo de condición, que dice en el libro de Jueces que no había rey en Israel y que cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Piensa sobre esto. No había rey en Israel y cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Hoy esta es la situación realmente no solo del mundo, sino incluso entre los creyentes, incluso entre nosotros en el recobro del Señor. Tenemos tal condición donde muchos de nosotros no estamos bajo ningún tipo de gobierno. No estamos bajo ningún tipo de conciencia, bajo ningún tipo de autoridad. Todos hacen lo que les parece ante sus propios ojos. Hoy vemos todo el mundo que está siendo lleno de iniquidad. El tipo de disturbios, los saqueos, los robos, los fuegos, la destrucción. Esto es realmente un tiempo de iniquidad. Un tiempo como nunca antes. Y en Mateo 24, el versículo 12, dice que debido a que la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Este tipo de situación llena de iniquidad va a causar que nuestros corazones se enfríen. Nuestra vida cristiana se va a apagar. Quizás nos desanimemos o nos seamos derrotados y al final vamos a decir, ¿para qué lo voy a intentar? Quizás no importa. El amor de muchos se enfriará. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, creo que es, voy a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses, la Biblia comienza a decirnos sobre un hombre de iniquidad. Oh, estoy en Timoteo. Segunda de Tesalonicenses. Os voy a leer estos versículos. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 3, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es lo que decimos de que muchos se van. Y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. En la Biblia lo llama el hijo de perdición, el hombre de iniquidad, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios. Así que tenemos esto, y aquí hay otro versículo que dice, que habla en cuanto al misterio de la iniquidad, en el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero esto hasta que aquel que lo retiene, ahora se ha quitado del medio. Y venga el hombre de iniquidad. Así que no solo tenemos el misterio de la piedad operando, ahora mismo hay un misterio de iniquidad que está operando. Así que no hay, aquí no tenemos rey en Israel, cada uno está haciendo lo que parece recto ante sus propios ojos, y el Señor tenía que traer el reino, eso es lo que hizo Samuel. Números Romanos 2 dice, la historia del origen, nacimiento y juventud de Samuel muestran que el cumplimiento de la economía de Dios requiere de la cooperación del hombre. El corazón de Dios está por llevar a cabo su economía. La economía de Dios no solo consiste en que seamos buenos, espirituales, santos o victoriosos. Eso es lo que nosotros deseamos. Él no desea un hombre bueno o un hombre malo, sino un Dios hombre. Dios nos creó, el punto uno, a su imagen. Y quería que ingiriéramos, que tomásemos su vida, lo cual estaba representado por el árbol de la vida. Debido a que habíamos caído, Dios se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos. 2. Él sufrió por nosotros una muerte que lo incluyó todo, y resucitó para engendrarnos, impartirnos la vida y la naturaleza divinas, y hacernos así Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Ahora tocamos esto de la cooperación. Cooperar con Dios significa atarnos a Él. Ser cristiano es estar unidos a Cristo y compartir una sola vida y llevar un solo vivir. Santos, esto es lo que hizo Ana. Ana se unió a Dios. Se unió con su mover, con su interés, con su pensar y con su necesidad. Y lo que surgió de Ana fue Samuel, alguien que Dios pudo usar para cambiar la era. Eso es cooperación. Eso es una ventana que nos muestra qué es lo que Dios necesita hoy. Número Romanos 3. Nos debe impresionar el origen de Samuel. Debido a su origen tan fuerte, era imposible que él fuera una persona ordinaria o mundana. Por el contrario, fue él quien reemplazó el caducado sacerdocio y quien produjo a David. Quien introdujo el reinado, no a David. Él trajo el reino. Esto es lo que el Señor necesita hoy. No debemos pensar que Samuel nació simplemente de sus padres. En realidad necesitamos ver que Dios fue el verdadero origen que motivó a su pueblo de manera soberana y de manera secreta. El origen de Samuel no fue humano. El origen de Samuel era la economía de Dios. Lo que nos ocurre hoy, las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy, todos los problemas por los que estamos pasando, cada uno de nosotros. Esto es el operar secreto de Dios detrás de la escena para que pueda exprimir de nosotros una oración, una consagración, un voto a Él, que supla su necesidad. Desde la perspectiva humana, el origen de Samuel fue sus padres, los cuales adoraban a Dios. Estos permanecían en la línea de la vida para que se cumplieran su propósito eterno. Bien, tenemos que sacar crédito de aquí, del lado humano, de la historia de su papá y su mamá, incluso las dos esposas, todos tenían un papel. Eran personas piadosas. Y podemos decir que ellos estaban en la vida de iglesias, él era un niño de la vida de iglesia, pero algo también estaba ocurriendo allí, un sufrimiento verdadero. Número uno, el origen de Samuel fue su madre, quien era una persona que buscaba a Dios y oraba. La oración de ella era un eco de lo que estaba en el corazón de Dios. La oración de Ana proporcionaba la cooperación humana al mover divino para que se efectuara la economía eterna de Dios. ¡Wow! Podéis decir que esa oración dio en el blanco. Quizás ella oró antes de esa oración cientos miles de oraciones. Y la mayoría de ellas, centradas en ellas. Pero finalmente, cuando la necesidad de Dios y su necesidad se unieron y su oración dio en el blanco de la necesidad de Dios, ¡bam! Eso cambió la era. Santos, jóvenes, me gustaría impresionaros de que lo que Dios necesita hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo le podemos dar la cooperación? Como en esta historia. Número 2. La oración de Ana proporcionaba la cooperación humana. Estaba lleno de sentimientos humanos. Cuando oremos al Señor, traigamos todos estos sentimientos humanos para cumplir su necesidad. La oración de Ana proporcionó la cooperación humana al mover divino para que se efectuara la economía eterna de Dios. Hablando en términos específicos, el origen de Samuel fue el resultado del Dios que induce a su respuesta a la oración de la madre de Samuel. Lo que ocurrió fue que Dios respondió su oración y ella se fue a casa y se quedó embarazada. Dios le dio un hijo, Samuel. Os digo que si aprendemos desde nuestra juventud como jóvenes a cómo orar con nuestros compañeros por lo que Dios necesita, por su voluntad, os digo que esas oraciones serán respondidas. Todas las demás oraciones no lo puedo decir, pero esas oraciones serán respondidas. Yo tengo la seguridad de esto y tengo un versículo incluso para probar esto. Punto D. Lo que Dios hizo en respuesta a la oración de Ana mantiene el principio de que Dios necesita que el hombre coopere con él para llevar a cabo su economía. Este es el principio de la encarnación. Jóvenes, Dios se ha limitado a sí mismo y se ha restringido a sí mismo, al hombre. Él le ha dado al hombre libre albedrío y Dios no se va a mover, no va a lidiar con su enemigo, Satanás. Él no va a cerrar la era hasta que el hombre en la tierra, un grupo de personas, un grupo de vencedores, estén en pie junto a él y oren para que su voluntad sea hecha. Cuando el Señor pueda ganar un grupo de personas como este, esto le da la manera para moverse. Y hasta que él no obtenga esto, él no se va a mover. Él no se puede mover. Él se ha restringido a sí mismo, se ha limitado a sí mismo en el principio de la encarnación. Para que esperar que el hombre se mueva. Cuando el hombre desate en la tierra lo que ya ha sido atado en el cielo. Entonces Dios llevará a cabo su mover. Al responder a la oración de Ana, Dios pudo ahí, justo ahí, moverse y llevar a cabo su mover. El nacimiento de Samuel fue la respuesta de Dios a la oración del hombre. Su nombre significa oído por Dios o pedido por Dios. Uno de los nombres significa Dios ha oído. O Dios oye. Y el segundo es Ana pide. Aquí lo que tenemos es la cooperación humana con la operación de Dios. Dios estaba moviendo y Ana estaba orando. Y Ana pidió y Dios oyó. ¿Qué significa esto? Cuando dice que Dios oyó, me gustaría leer estos versículos ahora. Esta es mi prueba, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jóvenes, tenemos la confianza de que cualquier cosa que pedimos según su voluntad, Él nos oye. Ahí es donde tenemos el oír de Dios. Él nos oye. No sé yo cuántas oraciones Él nunca ha oído, pero cuando oramos según su voluntad, Él oye. Oh, tenemos la confianza, tenemos la seguridad. Y el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él oye. Y sabemos que tenemos las peticiones. Él responderá esas oraciones. Y sabemos esto, tenemos la seguridad y tenemos la confianza de esto. Es así como deberíamos orar. Es por eso por lo que deberíamos orar. Así que aquí tenemos este nombre de Samuel. Y es por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos orando, que haya un Samuel que nace en toda la tierra. Un grupo de jóvenes, un bebé, un hijo. Un Samuel corporativo. ¿Y qué es este Samuel? Son nuestros grupos. Vuestros grupos son el Samuel que estamos pidiendo. Y Dios está oyendo. Y tenemos la seguridad de que Él va a responder. Número Romanos 5. En su niñez, Samuel fue ofrecido a Jehová para su madre en cumplimiento del voto, por su madre en cumplimiento del voto que ella había hecho a Dios. Y lo puso bajo el cuidado de Elí. En esto podemos ver que la madre de Samuel era alguien que cooperaba mucho con Dios. Esto indica la clase de personas que Dios espera tener hoy. ¿Qué difícil fue eso? Después de que ella lo dio, ella lo trajo, después de que lo trajo a Samuel, a este hombre mayor que era ciego, y lo dejó ir, no lo guardó para sí. Ella cumplió con su voto. Y dio a su hijo. Este es el tipo de persona que el Señor necesita hoy. Alá, no fue fácil para Ana desprenderse de su hijo y ponerlo bajo la custodia de otra persona. Especialmente de una persona tan mayor, quien había ya perdido la vista. Sin importar eso, Ana cumplió con su voto al ofrecer a Samuel a Dios. ¡Wow! Alabado sea el Señor. En su juventud, Samuel ministró a Jehová delante de Elí, el sacerdote. Elí enseñó a Samuel la manera de cómo ministrar a Dios. Nos dice también que incluso en su juventud, él ministró a Dios con el efod del lino. El punto C. En su juventud, Samuel creció delante de Jehová, teniendo favor delante de él y de los hombres. Tener favor delante de Dios significa que Dios está con nosotros y tener favor delante de los hombres quiere decir que otros están por nosotros. Hermanos y hermanas, el deseo profundo en mi corazón y la oración por todos vosotros es que el Señor haga en vosotros lo que Él hizo en Ana. Y yo no pido por los sufrimientos o las pruebas o las dificultades, pero yo sé que para que el Señor gane este tipo de voto y consagración y oración que cumple, suple su necesidad, Él necesita cierto tipo de entorno. Él necesita cierto tipo de arreglo divino. Y la manera en que nosotros oramos en medio de esa situación será muy usado por Dios para llevar a cabo lo que Él necesita en la tierra. Ahora, escuchar esto. Vamos a cerrar con este punto, número Romanos 6. Hoy, muchos continentes y países están abiertos al Señor, al recobro del Señor. Así que es menester que haya algunos que hayan un voto, como Ana. Espero que muchos jóvenes hagan tal voto. Tienen que decir: Señor, soy tuyo. Me entrego a ti. Dios honrará este deseo, tiene en su corazón y hará algo para cumplir el voto que ha hecho. Lo que el Señor necesita hoy es el voto de una madre y el voto de un hijo. Me impresiona mucho de que Ana hizo el voto y de que Samuel entró en ese voto y lo llevó a cabo. Es como que Ana y Samuel eran uno. Ella era la madre, él era el hijo, físicamente. Son dos generaciones diferentes. Y es así como nosotros somos santos. Somos aquí un cuerpo, la generación mayor y la generación vosotros más jóvenes. Somos las Anas y los Samuel. Estamos abriéndonos, haciendo este voto, nos estamos consagrando, dándole al Señor el terreno. Y los jóvenes están respondiendo. Y nosotros estamos diciendo: sí, amén, Señor. Yo estamos contigo. Soy uno contigo por lo que los más mayores han orado, por lo que ellos han hecho un voto. Señor, lleva a cabo todas esas cosas en nosotros, en nuestra generación. Yo oro simplemente de que el Señor fortalezca los grupos, de que seáis fieles y vengáis juntos y leáis estos capítulos, el capítulo 1 y 2 de Primera de Samuel. Leáis los versículos, leáis las notas, entréis en ellos, los estudien, tengan comunión sobre ellos. Por supuesto, tenemos material de ministerio ahí. Por favor, usa las siguientes semanas y volveremos en julio, el 31 de julio. Del 31 de julio al 3 de agosto tendremos 8 mensajes sobre los hombres que cambian la era. Que el Señor gane esto en todos nosotros y lleve a cabo el deseo de su corazón y le demos las oraciones, las consagraciones que Él necesita hoy para que Él pueda usarnos como el hombre que cambia la era. Amén. Paro aquí.